o comunicadores de actos y presentaciones. Para hablar de periodismo y literatura tenemos un invitado de lujo en los estudios de Radio Círculo, Javier Lostalé. Bienvenido a este planeta de los libros.
Buenas noches, Nieves.
Contaremos quién es, pero eso será dentro de unos minutos, porque aunque es todo un referente en el tema que hoy nos ocupa, me temo que al dedicarse a la literatura, a la cultura, esto no le da tanta visibilidad como, por ejemplo, la que tienen otros periodistas, los deportivos, o los de la prensa del corazón, ¿verdad?
Es verdad, eso es cierto, porque además si uno se dedica a la cultura a fondo y de verdad, pues huye del espectáculo. Y como vivimos en un mundo tan lleno de espectáculo, lo que prima es el espectáculo, y de ahí que los periodistas que estén relacionados con el mundo del espectáculo, o que ellos mismos sean espectáculo, sean los periodistas conocidos.
De entrada me gustaría que los oyentes le identificaran como, le voy a dar un título que ya se lo han dado con anterioridad, el habitante de los libros. ¿Me parece bien?
Me parece estupendamente, porque el habitante de los libros es cualquier lector. El lector habita el libro, entra en el libro como si fuera su casa, y allí, dentro ya de su casa, puede imaginar, puede soñar, puede abrir las ventanas, puede por tanto tener el horizonte que él quiera imaginar, y después cierra la puerta de su casa, abandona su casa, pero todo lo que sucedió allí dentro de alguna forma sigue acompañándole y modifica su vida. Por eso todo lector es el habitante de los libros.
Bueno, pues ya lo han oído, vamos a hablar con Javier Lostalé de libros. Contaremos también en este programa con Juan Antonio Cebrián, periodista y escritor de libros, al que seguro que muchos han escuchado en el programa La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y como siempre también les esperamos a ustedes el teléfono para que nos llamen ya mismo si quieren participar en este programa. Es el 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. 89-24-27. Gracias, por cierto, a todos los que nos han escrito dándonos su opinión sobre el último programa. Ya saben que lo pueden hacer a través de la página elplanetadeloslibros.com, donde también muchos nos escuchan, y bueno, donde vamos acumulando programa a programa cada semana un histórico cada vez mayor. Y una última nota, esto va para las editoriales. Ya saben que tuvimos tres maravillosas editoriales la semana pasada con nosotros en el estudio. No nos referimos a ellas ni a la mayoría, solo a algunas, a esas editoriales que nos envían libros sin haberlos solicitado. Les queremos pedir que por favor no lo hagan, es mejor que nos consulten antes, no podemos dar salida a todos los libros. Pueden escribirnos a cualquiera de los correos electrónicos en esa página web, elplanetadeloslibros.com. Tratamos el periodismo y la literatura ya el año pasado. Lo hicimos con González Urbaneja, presidente de la Asociación de Prensa de Madrid, Santiago Castelo, subdirector del diario ABC, y un joven escritor y periodista, Juan Manuel Villalobos. Este año hemos optado por periodistas de nuestro medio, la radio. Buscamos siempre aquellos que tengan especial relación con los libros, de una u otra forma. Son muchos, yo diría que la mayoría, porque que es un periodista que no lee libros. Chesterton, Hemingway, Graham Greene, John Reed, George Orwell, Camus, Sartre, Tom Wolfe, Truman Capote, por citar solo algunos de los grandes escritores que también se dedicaron al periodismo. ¿Dónde termina uno y empieza lo otro? ¿A partir de qué punto pasamos de la comunicación, que es el periodismo, a otra comunicación, que es todo un arte, la literatura? Javier Lostalé, que no hemos dicho que usted es el profesional de Radio Nacional que hemos invitado a este programa. Y bueno, lo primero, ¿el periodismo también puede ser un arte? Hablaba yo del arte de la literatura, ¿el periodismo también?
Naturalmente que el periodismo puede ser un arte. No solo aquellos periodistas que además son escritores, que en España tú has puesto algunos ejemplos, sobre todo de autores extranjeros, pero en España también hay grandes periodistas escritores, que no hace falta ahora nombrarlos, algunos murieron ya y otros de ahora mismo. Pero el periodismo también se puede ejercer como un arte, porque yo creo que el periodismo no está reñido con la belleza del lenguaje o con la buena utilización del lenguaje. Naturalmente que en un reportaje periodístico no es necesario utilizar metáforas, pero sí utilizar con propiedad el lenguaje y nombrar las cosas como son. En ese sentido, podría ser un ejemplo para periodistas un autor que yo admiro mucho siempre y que sigue vivo, como sucede con todos los clásicos, que es Azorín. Azorín tenía una capacidad para designar los objetos, para designar los acontecimientos nombrándolos exactamente, que le acercaba mucho a la poesía, porque la poesía es quizás el decir más exacto que existe, y algunas palabras poéticas y algunas imágenes son insustituibles para aquello que realmente quiere expresarse. Por tanto, el periodismo puede ser un arte en el sentido de utilizar el lenguaje así, y también el periodismo no está reñido con la imaginación, porque yo creo que cuando uno describe un acontecimiento, aparte de que ha de hacerlo de una forma objetiva, respetando siempre la verdad, de un modo subjetivo, porque la objetividad no existe como tal, siempre uno impregna de su propio ser aquello que está contando, pero aparte de eso también se pueden crear atmósferas, se puede recoger lo que rodea a la noticia, y en ese sentido hay cierta creación artística.
Bueno, déjeme que le presente, porque seguro que a la audiencia le va a encantar el currículum que tiene. Javier Lostalé es poeta y periodista. Nació en Madrid en 1942, estudió Derecho, aunque pronto se dedicó a su vocación, la radio. Trabajador de Radio Nacional de España desde hace muchos años. Allí ha presentado, por ejemplo, programas tan emblemáticos como El Ojo Crítico, y en la actualidad dirige en Radio 3 de Radio Nacional La Estación Azul, programa dedicado exclusivamente a la poesía, que nació hace ya casi 6 años. Como periodista, Javier Lostalé ha sido galardonado con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura. Además, La Estación Azul, que codirige con Ignacio Elguero, ha sido Premio Ondas 2002, y también el mismo año Premio Internacional para Medios Audiovisuales Antonio Machado. Respecto a su poesía, ya en 1971 participó en la antología Espejo del Amor y de la Muerte, junto a Luis Alberto de Cuenca, Luis Antonio de Viñena, Ramón Bairata y Eduardo Calvo. La Rosa Inclinada es el título de su poesía reunida desde 1976 al 2001, una obra que le valió el premio Juan de Baños y que incluye varios títulos: Jimmy Jimmy, de 1976, reeditado en el 2000, el poemario Figura en el Paseo Marítimo, de 1981, la obra que da título a este conjunto, La Rosa Inclinada, y el libro Hondo es el Resplandor, ambos de los años 90. Y por último, La Estación Azul, que primero vio la luz en este volumen de poesía reunida y posteriormente se publicaría de manera autónoma, y además conseguiría en el 2003 el premio Villa de Madrid de Poesía Francisco de Quevedo. Además de su propia poesía, Javier Lostalé es el editor de varias antologías poéticas. Antología del Mar y la Noche, publicada en el 71, sobre la figura, la poesía de Vicente Aleixandre. Y más recientemente, en el 2003, ha publicado Edad Presente, poesía cordobesa para el siglo XXI. Javier Lostalé, o mejor dicho, su poesía, es también objeto de estudio, y existen ya varios libros que versan sobre su obra. En algún sitio he leído estas palabras suyas. Escribo porque me salva, porque es lo único que me queda, porque fija un sonido, unas luces, el final de un acto de amor, el escenario de unas horas de deseo. Yo creo que Javier igual podría continuar esto. ¿Se acuerda dónde lo escribió, seguro?
Bueno, este fue un texto que escribí como preámbulo al libro La Rosa Inclinada y que es un poco, como tú has dicho, mi poética. Y es verdad que cuando escribimos, lo que hacemos es vivir aquello que no vivimos de otra manera, estar con los seres que no están con nosotros, cumplir de alguna manera o satisfacer de alguna manera, hacer realidad nuestros deseos e incluso habitar, volvemos al habitante de los libros, el más bello engaño, que es el engaño de la literatura en general, y también en la escritura, en el oficio de escribir, existe mucho engaño, pero no hay más bello engaño que ese.
Bueno, las relaciones de la literatura y el periodismo tienen un claro ejemplo en Javier Lostalé. Parece ser que cada vez que se consolidan en la sociedad, cada vez que se consolidan más ambas disciplinas, el periodismo y la literatura, tienden a unirse, a estrechar más los lazos, como si ambas se ayudaran. Incluso ahora se estudian en las facultades de periodismo, por lo menos en algunas, esas relaciones entre el periodismo y la literatura, autores, como bien mencionaba, como Azorín, autores españoles, pero esa estrecha relación a veces puede ser peligroso. Se tacha un poco de excesivos a los periodistas que abusan de la palabra literaria, ¿no? A los que, bueno, pues dicen algo así como la oscuridad era como los sentimientos que nos envolvían, ¿no?
Sí,
esa forma un poquito engolada, exagerada, ¿no?
Sí, eso es cierto, porque además cuando se saca de contexto un lenguaje sucede eso siempre. Ya Carlos Bousoño, en un libro suyo clásico, Teoría de la expresión poética, hablaba de que la poesía es lo que está más próximo a veces a lo cómico, porque tú puedes escribir un poema de amor, pero si en cambio ese mismo, si hablas tú con la persona a la que amas sentado en un banco, en un parque, y empiezas a decir las mismas cosas que dices en el poema, pues probablemente lo que promovería sería la risa más que algún sentimiento. Eso puede suceder también al aplicar todas estas imágenes y este estilo puramente literario o de creación literaria a narrar una noticia. Pero en la radio es quizá donde la literatura y el periodismo más se confunden, porque en la radio se utiliza, la palabra es fundamental, y el sonido también. La palabra que, como dijo ya, es una cita que yo siempre suelo citar, de Heidegger, que es el más peligroso, es verdad, de los bienes, porque la palabra puede salvarnos o puede destruirnos. Y muchas veces la palabra puede ser nada más que aire. ¿Cuántas veces escuchamos en la radio a personas hablar en tertulias o fuera de tertulias y resulta que no nos han dicho nada, absolutamente nada? Es como aire en el aire. Y es muy importante que las palabras signifiquen. Y también el locutor, que es una figura que, por cierto, ha perdido mucho. La categoría, por ejemplo, de locutor, incluso locutor comentarista, ya quedamos en Radio Nacional, quedábamos solamente unos 15 o así, y ya hace un año ha desaparecido absolutamente. Ahora solo existe la categoría de informador. Pero la radio, claro, no, hay que tener en cuenta que tampoco, no solo es información. La radio es un medio artístico, en donde hay muchos programas, en donde existe una verdadera creación, ¿no?
Bueno, la verdad es que no sabía yo que ya no quedaban locutores en Radio Nacional. Me temo lo peor, además, en los próximos meses, sí, cuando se cumpla el ERE, ¿no?
Claro, y es muy importante, no porque hay, por ejemplo, gente que sale de la Facultad de Ciencias de la Información, que gente muy preparada, mucho mejor preparados algunos que nosotros, no solo por salir de la Facultad de Ciencias de la Información, sino porque ellos ya tienen una formación muy grande. conocen un número por, un tanto por ciento muy grande, dos idiomas perfectamente, cosas que nosotros no hemos sabido, y en ese sentido pues pueden darnos muchas lecciones. Pero en cambio hay un fallo a veces que es natural, porque no todos los redactores tienen por qué hablar. El redactor puede redactar pero no hablar, porque no se trata solo de tener una voz más o menos bonita, que eso es ya lo de menos, sino, pero sí de leer bien, de hacer los paréntesis, de hacer las pausas, de los puntos. Y muchas veces oye uno leer noticias y no se entera de las noticias porque no se hacen ni puntos ni se subrayan las comas al leer, etcétera, etcétera. Y claro, eso es fundamental. Y hay gente muy preparada que son muy buenos informadores, pero que sin embargo la radio no es lo suyo. Y es que la radio es un medio específico distinto dentro del periodismo. Igual que hay muchos de nosotros podemos dedicarnos a la radio y no hacer reportajes periodísticos con la calidad con lo que hacen otros compañeros. O sea, yo creo que es así.
Efectivamente, y bueno, pues cada medio lo suyo. En esta asignatura, por cierto, de literatura y periodismo, a mí me llamaba la atención, porque estuve yo investigando en internet, que, bueno, pues se estudian los programas culturales que hay en la radio española. Claro, yo me pregunté, ¿y qué programas culturales estudian? Porque pocos hay, ¿no? Quizás donde más, en Radio Nacional. Supongo que ya podemos empezar a hablar, a destacarlos. Por ejemplo, pues por supuesto la Estación Azul, ¿no? El programa que dirige Javier Lostalé.
Sí, no solo eso. Radio Nacional de España, no cabe duda de que es la primera emisora cultural de España. En primer lugar, porque hay una serie de espacios muy concretos, como son, por ejemplo, Clásicos Populares, que es un programa que tiene ya 30 años de vida, El Ojo Crítico, que pasa ya de 20, el programa de poesía que tú has dicho, en fin, yo no quiero hablar tampoco mucho para ser una persona que está muy muy vinculada a él, de la Estación Azul, los libros en Radio 5, que son informaciones en donde hacemos una información sobre un libro todos los días, hay un pequeño espacio de poesía en que leemos poemas de autores de todas las épocas para cerrar Radio 5, está el programa de Manolo HH, La Noche Menos Pensada, que tiene unos contenidos culturales claros, sobre todo el jueves, en donde está el habitante de los libros y donde interviene Ángel Gabilondo hablando, utilizando la palabra para diseccionar temas, cualquier clase de temas, para hablar o de la radio, o del sexo, o de la felicidad, o de lo que significa la gratitud, etcétera, etcétera, y disecciona él perfectamente eso. Es decir, que hay una cantidad de programas, y en Radio 3 está, no quiero olvidarme, de La Ciudad Invisible, que dirige Javier Díez, y luego toda la programación musical. O sea que, en alguna medida, Radio Nacional de España es un poco también como esta radio, la radio del Círculo, que es una radio que tiene un contenido fundamentalmente cultural. Luego tiene también magazines, etcétera. En cambio, eso no existe en otras emisoras. En general, cuando se ocupan de los acontecimientos culturales, nada más es cuando son muy llamativos, es decir, el fallo de los premios nacionales, de los premios nacionales de las letras, o el premio Cervantes, etcétera, etcétera, ¿no? O sí, el premio Nobel.
Bueno, pero permítame que sea un poquito crítica, y además con el ojo crítico. Este programa, hace unos días, hablando con una persona, me lo recomendaban como el programa de Después de Comer. Yo creo que todavía no se han enterado algunos oyentes que, bueno, pues el horario se ha pasado a las 12 de la noche, y yo no sé si habrán perdido muchos oyentes. Me refiero también un poco a esto, esta idea de poner la cultura pues a esas horas, porque por supuesto el programa de Manolo HH es espectacular, es recomendable, tiene mucha cultura, pero claro, empieza a la 1 de la mañana.
Bueno, yo te agradezco lo que dices, y yo creo que el problema para los programas culturales no es tanto el una hora u otra, aunque también puede influir, no cabe duda, sino el que estén cambiando constantemente de hora. Yo creo que el ojo crítico en pocos años ha cambiado 3 o 4 veces de hora, y eso, claro, desconcierta a los oyentes. Ahora, por la noche, yo creo que habrá perdido algunos oyentes que no pueden seguirlo, pero también parece que ha ganado otros, y por tanto hay un equilibrio entre los que se han perdido y entre los que se han ganado. Pero a mí, sobre todo, lo que me parece importante de cualquier programa de radio es que, en primer lugar, que se mantenga a través del tiempo, y que el horario también se fije en un principio y sea ese horario y no cada año o dos años se modifique, ¿no?
Uh-huh. Ahora viene la pregunta más dura, Javier. ¿Por qué no existe un programa exclusivamente de libros en Radio Nacional de un mínimo de una hora de programación, de una forma pues regular? Digo programa con un mínimo de una hora porque sé que efectivamente se habla mucho de libros en Radio Nacional. Lo que pasa es que muchos oyentes en un momento dado se pueden perder si el programa es de 10 minutos. Una hora parece que es un poco como el mínimo, ¿no? Para poder hablar con un poquito de tiempo, ¿no?, sobre asuntos de los libros.
Sí, y es interesante eso que dices porque ya se ha pensado e incluso estuvo a punto mi compañero Ignacio Elguero de hacer este año, de comenzar un programa de libros de una hora de duración. Lo que sucede es que al final pues no, la idea no llegó a buen puerto y luego se transformó en unos pequeños espacios de un minuto, me parece, de la cultura, en un minuto, sí, en donde se habla de un libro, se habla de un espectáculo y se habla también de la música, mejor dicho, del espectáculo, que generalmente es musical, y luego de una exposición, etcétera, etcétera.
Bueno, pues vaya cambio de una hora a un minuto. ¿Se imagina usted, Javier Lostalé, que le diéramos un minuto al fútbol, por ejemplo?
No, claro, eso desde luego, desde luego que no. Pero luego también es muy importante en la radio que exista una, en la forma de expresión, en la forma de hablar, en los contenidos, etcétera, que todas las emisiones estén un poco impregnadas de la cultura, que la cultura naturalmente es una forma de vivir y de ver el mundo, y las personas cultas no solo, y eso ya es una cosa sabida desde hace mucho tiempo, no solo es almacenar conocimientos, sino que la cultura nos ayuda a interpretar el mundo, a iluminarlo, a vivir mejor y hacerlo todo mucho mucho mejor y con más plenitud, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver qué oyentes tiene esa cultura de un minuto. En cualquier caso, yo sí quería destacar, y no quiero que luego no nos dé tiempo, su Premio Nacional de Fomento de la Lectura en el año 95. No es por un programa o por una acción concreta, sino por su trayectoria profesional en favor del libro y la lectura. No sé qué recuerdos le trae, qué significó en su carrera, qué significa incluso hoy.
Para mí ese es el premio por excelencia de los que he recibido, que no han sido muchos. Hombre, no he de ocultar que me hubiera gustado mucho también recibir el Premio Nacional de Poesía. Eso no puedo ocultarlo. Pero el Premio Nacional de Fomento de la Lectura me dio a mí unas enormes satisfacciones. Primero, porque fuera un premio nacional de eso, de fomento de la lectura, pero además porque este premio nació sin dotación económica. Me acuerdo que cuando mi madre, que vivía entonces, yo le dije que había ganado el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, enseguida me preguntó por la dotación económica y yo le dije, pues mira, nada. Dice, no, tu hijo mío, siempre que haya algo de dinero nunca consigues nada. Y yo me acuerdo de eso perfectamente. Pero al no tener dotación económica es un premio en ese sentido mucho más limpio, porque si se otorga de verdad y no hay ningún interés nunca por medio. No quiero decir que los otros haya tampoco intereses bastardos, ni mucho menos. Y además que es un premio concedido, otorgado sobre todo por los propios profesionales, por los compañeros, y en ese sentido pues que los compañeros de otros medios, etcétera, etcétera, propongan tu nombre para que se den ese premio cuando hay mucha gente que se dedica a ello también, pues es algo que a todo el mundo le halaga, ¿no?
Este es el tiempo dedicado a los oyentes, si ya conocen nuestra sintonía, en el que todos los que nos escuchan en directo pueden intervenir, contarnos cuáles son sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono, como siempre, 91389-2427. Hace mucho que no recordamos el derecho de todos los ciudadanos a participar en la cultura, tal y como está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Apelamos a esa declaración, además de que, bueno, de para que nos llamen por teléfono ahora mismo, apelamos a ese derecho porque queremos también anunciarles nuestro próximo cumpleaños. ¿Sí? ¿Han oído bien? La verdad es que fue exactamente la semana pasada, ya hemos cumplido 2 años, pero el inicio de este 2007 ha sido tan intenso que no tuvimos tiempo siquiera de pensar en celebrarlo. En fin, el caso es que algunos oyentes nos han dicho que ocurría con el cumpleaños. No es que se hayan quejado, pero nos lo han recordado. Entonces, bueno, pues aunque sea con unas semanas de retraso, el cumpleaños se va a celebrar. Como saben, todos ustedes están invitados físicamente a venir a este programa este día. Bueno, el día que voy a decir. Solo tienen que escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com. Nos dejan un teléfono de contacto para que nosotros les llamemos. Y, la fecha del cumpleaños, cuando van a poder ver cómo se hace el programa. Y, por supuesto, hablar en antena si así lo desean. No es obligatorio, pero les daremos esa posibilidad. La fecha que hemos elegido lo hemos hecho en función de un tema. Hablaremos ese día de las librerías, de los libreros, de cómo se sienten los lectores cuando entran en una librería, si estas son un lugar que les resulte agradable, que les gustaría que mejoraran, y muchas más cosas. La fecha, que no lo he dicho, marzo, día 6, el primer martes del mes de marzo. Así que esperamos que nos escriban diciéndonos que quieren venir. Además de a la dirección de correo electrónico participacion@elplanetadeloslibros.com, también pueden escribirnos a la dirección postal del Círculo de Bellas Artes, a la atención del programa de radio El Planeta de los Libros, calle Alcalá 42, 28014 de Madrid. El arquitecto y el emperador de Asiria. Una obra que hace 25 años representaron dos grandes actores, hoy fallecidos, José María Rodero y Adolfo Marsillac. La obra, escrita por Fernando Arrabal, ha vuelto a la escena en Madrid. En esta ocasión, sus dos intérpretes fundamentales son Patricia Bargalló y Joan Frank Charansonet. La obra describe la relación entre un arquitecto semisalvaje y su mentor, un emperador asirio que cae del cielo. Estos dos personajes son los únicos habitantes de una isla donde viven completamente aislados del mundo. Allí se inventan incluso una serie de juegos para hacer más soportable su solitaria existencia. El arquitecto y el emperador están destinados a complementarse, a comerse, a quererse, a destruirse y renacer después de cada encuentro. En definitiva, un texto de Fernando Arrabal, uno de los impulsores principales del teatro del absurdo y del teatro del pánico o de la crueldad. Premio Nacional de Literatura en 2003. Los oyentes que consigan entrar en antena tendrán una entrada doble para esta representación, este jueves a las 8:30 de la tarde en la Sala Ítaca de Madrid. No hemos hablado casi de su programa, esto va a ser como de, no hemos hablado casi de su libro, de sus libros ya hablaremos otro día, creo, porque no podemos con todo, pero yo quiero recomendar a todos nuestros oyentes La Estación Azul, La Madrugada del Domingo al Lunes, o no es madrugada, porque justo es las 12.
Sí, nosotros nos gusta decir, porque oficialmente son las 0 horas del lunes, pero yo creo que los oyentes entienden mucho mejor a las 12 de la noche del domingo. En Radio 3, en La Estación Azul, es un programa en el que participan poetas vivos desde el 50 hasta nuestros días, tanto españoles como hispanoamericanos. Hace no mucho, y sé que la productora de este programa es colombiana, pues intervino en la Estación Azul Darío Jaramillo. Y
que también estuvo en este programa.
Sí, Gonzalo sí. Rojas también ha estado con nosotros, Juan Gelman, etcétera. Pero fundamentalmente son españoles y vivos. Tanto jóvenes que están empezando ahora a escribir su obra, como ya autores de la generación del 50 o posteriores, o del 70 u 80. Y además se crea un premio, el Premio de Poesía Joven Radio 3, que el último ganador ha sido Juan Manuel Romero, y una persona muy vinculada a esta casa y al programa de poesía que también tiene Radio Círculo, Julieta Valero, fue la que ganó el año pasado, la edición anterior, el Premio de Poesía Joven Radio 3.
Muy bien. Bueno, lo que no sé es qué tal funciona eso de, siendo uno poeta, hacer crítica poética. Es decir, ¿alguna vez le plantea un poquito de problema? Porque además, bueno, pues después de tantos años trabajando, bueno, pues en periodismo cultural, literario, poético, siendo uno poeta también después de tantos años, pues lógicamente tendrá una relación muy personal, ¿no? En algunos casos con los
sí,
propios invitados.
Es muy difícil la crítica poética, no solo por la relación personal que tú citas, sino en general, porque el análisis de un libro de poesía es muy distinto al análisis que se hace de una novela o de un ensayo. En la radio, desde luego, creo que nunca debe hacerse crítica de nada, ni de poesía ni novela, sino lo que debe es fomentarse la lectura, crear adicción a los libros, hacer que estos entren en la vida de los seres humanos. Porque realizar crítica exige un análisis muy, mucha reflexión, etcétera, y muchas veces eso en la radio no existe. Y por tanto yo creo que lo que hay que hacer a través de la radio es eso, crear adicción a la lectura.
Este año 2007 hay un programa de radio que cumple 10 años en antena. Seguro que lo han escuchado alguna vez, han oído hablar de él o son oyentes habituales incluso. Hablamos del mítico La Rosa de los Vientos, un programa de Onda Cero que dirige Juan Antonio Cebrián. Él es periodista y escritor, al que seguro que también han oído en otros programas de radio, por ejemplo, aquel tan conocido Turno de Noche. Entre los libros que ha publicado se encuentran pasajes de la historia, La aventura de los godos, pasaje del terror, Psycho Killers, asesinos sin alma, o algunos de los más recientes, por ejemplo, Los Borgia, sobre la poderosa familia valenciana de finales del siglo XV. Y creo que está ya con nosotros este periodista y escritor, Juan Antonio Cebrián. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches. Ha escrito mucho sobre diferentes episodios, aspectos de la historia, pero a mí me gustaría que los oyentes supieran que esto no es fortuito, que Juan Antonio Cebrián, antes de escribir, ya era un lector muy precoz, tanto que siendo adolescente, incluso compraba los libros a plazos. Yo creo que esto es de nota, Juan Antonio.
Sí, y de nota extraña, además.
Bueno, es que yo no me he encontrado todavía con nadie que me haya dicho que compraba los libros a plazo a esa edad, quiero decir, siendo adolescente, ¿qué edad tenía?
Pues bueno, la culpa la tiene mi padre, claro, por no darme la suficiente paga, pero sí, yo empecé a leer muy jovencito, con 8 años, tenía una hepatitis, estaba en cama, 2 meses y pico, ya sabes, y mi padre pues tuvo la feliz idea de surtirme con una biblioteca juvenil, donde estaban toda suerte de títulos, además biográficos, de Juana de Arco, Albert Schweitzer, Miguel de Cervantes, y ahí pues me enganché a la lectura, pero de forma tan decidida que con 12, 13 años, compraba enciclopedias a plazos. Plaza y Janés puede dar testimonio de ello, y nada, creo que eran 900, 1000 pesetas al mes. Y bueno, pues de esa manera me fui haciendo con una biblioteca particular donde aparecían títulos variopintos, ¿no? Más sujetos a las posibilidades económicas que a la realidad de mis gustos. Pero bueno, fue una buena manera de empezar con 12 o 13 añitos. Sugiero esta posibilidad a los padres, ¿no? Que le den poca paga a los hijos para que ellos puedan comprarse a plazo los libros, aunque no creo que esto se pueda dar en estos días, ¿no?
Sí, ha cambiado ya mucho lo que es el acceso a los libros. Ya, bueno, pues hay unas bibliotecas mejores donde pues se puede leer siendo joven, cuando uno no tiene mucho dinero. Pero yo creo que no está mal tampoco esa intriga y ese esperar, ¿no?, a tener el libro, pues porque hay que comprar luego a plazos, ¿no? E incluso yo creo que también funciona muy bien, pues a veces lo que es la edición por entregas, ¿no?
Sí, fíjate, yo me hice, hay una anécdota con mi relación con las bibliotecas públicas. Yo me hice socio de la Menéndez Pelayo, la que está ahí en la Plaza de América Española, cerca del Parque de la Fuente del Berro, uh-huh. Y me hice socio pues con 12 o 13 años también. Y como no tenía foto de carnet para dar allí en la biblioteca, pues sustraje una del álbum de mi casa, donde había una foto pequeñita mía con 6 años, y entonces yo me hice socio de la biblioteca Méndez Pelayo con una foto de 6 años, ¿no? Y valió. Es que ya tiene cara de adulto.
Bueno, la verdad es que no tenía ni para foto, Juan Antonio Cebrián.
Ni para foto, ¿no?
Bueno, de todas formas, lo que sí me imagino que ya empezaría es a tener una gran afición por la historia. Seguro que leyó algún libro o varios libros que, bueno, pues le atraparon un poco con esto de la historia, porque si no, no es normal que escriba ahora tanto sobre historia.
Yo creo que la primera biografía que me impactó de lleno fue la de Miguel de Cervantes. Con un momento absolutamente épico, cual fue el de la batalla de Lepanto, a bordo de la galera Marquesa, cuando su mano izquierda quedó inutilizada por la bala de un arcabuz. La verdad es que ese momento me llenó de fantasía, ¿no? Y bueno, pues quise saber más acerca de aquellos hombres que se batieron en aquel siglo XVI, y yo creo que ese fue el primer libro, ¿no? Una pequeña biografía de la editorial Juventud. Y con esa empecé a bregar, empecé a ahondar en otras vidas, y claro, pues mira cómo me encuentro ahora, al cabo de tantos años, pues haciendo biografías también, o pasajes de la historia en mi programa de radio, o bien trasladando esas inquietudes a los libros.
Uh-huh. Creo que uno de sus últimos libros es el de los Borgia, que bueno, pues me tiene leyéndolo en estos momentos. ¿Por qué se acerca especialmente a esta familia? Por supuesto, es incluso lo dice usted, la familia más poderosa de su tiempo, una de las más ambiciosas de la historia, pero ¿hay alguna razón especial para acercarse a los Borgia 500 años después, más de 500 años después?
Sí, siempre le seguí la pista, siempre hice algunas cosas sobre ellos, pues escritos sueltos, algunos trabajos, algunos reportajes. Pues claro, todos empezamos con César Borgia, acaso el más relumbrante de todo el clan, Lucrecia también. Me percaté de inmediato que Lucrecia estaba cubierta por una leyenda negra insostenible, motivada por la acción de los románticos en el siglo XIX, pues los casos de Víctor Hugo o algunos otros, y luego Alejandro VI, que es un personaje que a mí me fascinó de inmediato. Alejandro VI, el Papa Borgia, el cuarto y último de los españoles que ocuparon el trono de San Pedro. Y bueno, pues ahora llegó la oportunidad, gracias también a la película, que ha estado en cartel tantas semanas y con mucho éxito, por cierto, cosa que me alegro, que las películas históricas relacionadas con España pues cautiven al público, también el caso de A la Triste. Bueno, pues cuando surgió esa posibilidad de hacer un libro acompañando de alguna manera la película, pues me apunté de inmediato, me alisté a esa nómina de los confesos adictos a los Borgia, y la suerte es que ha gustado mucho el texto, que ya estamos en la tercera edición, con más de 30.000 ejemplares vendidos en las últimas semanas, y bueno, pues qué maravilla poder satisfacer ese anhelo de juventud, de poder hacer algún día algo digno de los Borgia, y ahí lo tienen los lectores, ¿no?, para que lo puedan disfrutar.
Uh-huh. Sí, y además de la historia, pues el misterio, ¿no? Porque la historia a veces va muy unida al misterio, por supuesto.
Sí.
Yo no sé, Juan Antonio Cebrián, si conoce a nuestro invitado en el estudio, a Javier Lostalé. En todo caso, yo les presento.
Hola, ¿qué tal, Javier?
¿Qué tal? Buenas noches.
Encantado.
Tu libro, desde luego, está en la redacción de Radio Nacional de España, en el área de cultura, y naturalmente allí se hará eco de este libro, pero vamos, lo hemos tenido allí muy cerca, y efectivamente que es, en fin, yo creo que es un libro muy interesante, y desde aquí recomiendo su lectura, porque además es los Borgia es un caudal, efectivamente algo ha dicho ya Juan Antonio, un caudal de tantas cosas ahí dentro ahí que realmente es fascinante para el lector.
Sí, 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 es el Renacimiento pleno. Los Borgia fueron denostados en su tiempo, una miríada de enemigos pues tejieron una urdimbre de leyenda negra, nefasta sobre ellos. Acaso el principal pues fue el propio Giuliano della Rovere, ¿no? El sucesor de Alejandro VI, Julio II, y bueno, pues incluso le arrebató el derecho a ser el primer mecenas de Miguel Ángel Buonarroti. La Piedad, su famosa obra, de la de Miguel Ángel, pues este la hizo con 23 años y es la única que lleva la firma del genial artista italiano, y esta Piedad fue mecenazgo de Alejandro VI. Igual que los apartamentos Borgia, Pintorucho los dio 6 frescos magníficos a las estancias vaticanas. Bueno, pues yo creo que esas cosas había que decirlas, ¿no? Y no tanto veneno, tanta cantarela que circuló, que bueno, los Borgia no fueron distintos a otros de su tiempo. La verdad es que el veneno era cosa común entre los grandes prebostes italianos, y los Borgia, pues bueno, pues tuvieron que utilizarlo, claro, pero no diferentes a los Medici, a los Sforza, a los Caetani o cualquiera de esas familias, ¿no?, del siglo XV o del siglo XVI.
Uh-huh. Mencionaba yo al principio del programa algunos escritores de otros países que han desarrollado también una amplia producción periodística. En el caso de España hay nombres emblemáticos, alguno ya ha aparecido en el programa, pero por ejemplo, pues a mí me gustaría nombrar a Francisco Umbral, a Manuel Vicent, a Manuel Vázquez Montalbán, a Antonio Muñoz Molina, sí, o Juan José Millás, por poner algunos ejemplos. Lo que me gustaría de ustedes es que, si les parece bien, si no es ponerles un compromiso, me citaran también a algún periodista, escritor, periodista, que especialmente les llame la atención por uno u otro motivo, porque yo sé que hay muchos nombres, y bueno, pues de alguna forma les cedo el micrófono. Quizás primero Juan Antonio, por aquello de que vemos, que está por teléfono.
Bueno, obligado es citar a Indro Montanelli. A mí siempre me dicen, o me comparan con él, con el genial italiano, y bueno, pues sí que me reconozco en algunos de sus textos, pues esas historias divulgativas sobre los griegos o los romanos, y la verdad es que me parece magnífico, me parece un autor excelente que supo conectar con el gran público, que fue en su vertiente periodística pues un gran reportero de guerra, estuvo en la Guerra Civil Española. Y bueno, yo creo que es un ejemplo a seguir para todos. A mí Indro Montanelli me fascina. Ahora tú, Javier.
Bueno, allí hay un autor que lo ha citado Nieves, que es mi debilidad quizá por su relación con la poesía, que es Manuel Vicent.
Sí, sí, sí.
Los textos de Manuel Vicent están llenos de atmósferas, claro, de esa luminosidad mediterránea también, y realmente de esa atención al detalle en el que llega hasta lo esencial, que a mí siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? Pero claro, hay otros muchos nombres. El que ha citado Indro Montanelli, desde luego, es uno magnífico periodista, escritor, no cabe duda.
Y por ejemplo, porque les veo que son muy parcos en citar nombres, pero ¿qué les parecen los periodistas bueno, pues que publican libros pues de éxito, ¿no? Incluso
bueno, los hay a don Arturo, ¿no?
Por ejemplo, don Arturo
Pérez Reverte, digo.
Ah, por ejemplo, ¿no?
Miembro de la Real Academia de la Lengua Española.
Claro.
Efectivamente, o por ejemplo, los que a lo mejor sin ser miembros de la Real Academia de la Lengua Española, incluso conductores de radio, pues publican libros que, bueno, que la verdad es que están ahí en los primeros puestos.
El hecho, ¿no?, de que estén en los primeros puestos tampoco dice nada sobre el contenido de esos libros. Yo sé a quién te refieres. A mí no me gusta citar nombres porque naturalmente todos son compañeros y no quiero, y además tienen perfecto derecho a hacerlo, y pueden ser algunos muy buenos profesionales de la radio, pero no por eso tener que escribir buenos libros, ¿no?
Uh-huh. Juan Antonio Cebrián, ¿quiere añadir algo?
No, yo creo que la profesión periodística es muy digna y bueno, pues nos ofrece la posibilidad de enfrentarnos a otros retos. Uno de estos es el literario, y claro que hay muchos compañeros en la radio, en la prensa o en la televisión que han hecho esas incursiones, ¿no?, en el terreno de la literatura. Yo creo que ahora el más sonoro puede ser César Vidal, ¿no?, que conduce la linterna en la COPE, que tiene en su haber, pues no sé si son 4 licenciaturas, y de esas 4, sí, 3 se convirtió en doctorado, y es una barbaridad. Nos conocemos y nos respetamos muchísimo. Yo creo que César ahora mismo pues es el abanderado, ¿no?, de esto que estamos comentando. Y luego, pues hombre, luego ya están los libros más para la ocasión o para determinados asuntos. Pues mi querido amigo Carlos Herrera, que está con su literatura gastronómica, como él dice, pues también hace las delicias de los que se acercan a sus textos. Yo creo que, bueno, en el contexto adecuado, en el marco adecuado, pues todo es válido.
Sí, Carlos Herrera, por cierto, ha ido creciendo como escritor a lo largo del tiempo. Es un caso claro de una persona que ha ido creciendo, y en su manejo del lenguaje, etcétera, etcétera, no cabe duda que cada vez ha sido mejor.
Carlos está en un crecimiento constante, es un tipo entrañable, hace las tostadas de aceite por la mañana como nadie, y cuando decide coger la pluma o el teclado del ordenador, y ese día está inspirado, como él me suele contar, bueno, pues arde Troya, ¿no? La verdad es que Carlitos nos tiene que dar muchas alegrías todavía.
Bueno, hay un periodista, escritor también, al que yo admiro mucho, aunque ideológicamente no comparto muchas veces lo que él dice, pero bueno, eso es otro asunto, porque los escritores hay que medirlos, y escritores periodistas igual, por la tensión del lenguaje y por su fuerza, etcétera, independientemente de que uno esté más o menos de acuerdo. Pero es Juan Manuel de Prada,
sí,
al que admiro mucho, porque me parece un escritor brillantísimo,
sí,
aunque ya digo que algunas veces, sobre todo cuando le entran sus periodos de piedad excesiva, pues me gusta menos. Pero aún así, lo que escribe está magníficamente escrito, y habría otros muchos que podríamos decir lo mismo.
Lo que escribe y lo que habla, porque él estuvo también en este planeta de los libros,
y también,
la verdad,
claro.
Hablar también se le da bien. En cualquier caso, fíjese.
Bueno, tenemos a Matilde Asensi también, ¿no?
Sí, también.
Matilde viene de la radio, viene de la cadena SER, y ahora es una novelista de renombre y aclamada, pues aplaudida, y con unas críticas magníficas. Y Matilde pues se forjó en, creo recordar, en Alicante, en la emisora de la cadena SER de Alicante. Yo he hablado con ella en un par de ocasiones y siempre me ha dicho que le debe muchísimo en su formación a la radio, ¿no?
Claro, porque además, bueno, pues antes hablábamos de también de la relación que existe entre el arte de contar y el arte de escribir, o el arte de la literatura, mejor dicho. La verdad es que tengo que decir que a César Vidal le llamamos desde este programa para ver si podía intervenir hoy, pero lamentablemente al final no lo podíamos hacer grabado como era necesario, porque él, por supuesto, pues está en antena a estas horas. En todo caso, yo lo que sí les quiero pedir, ya para terminar, tampoco voy a abusar, es, puesto que, bueno, están en esta ocasión con nosotros en este planeta de los libros, pues algo tan sencillo como que nos hagan alguna recomendación de libros, a lo mejor no muchas, pero uno o dos libros que últimamente les hayan llamado especialmente la atención. Juan Antonio, como no te vemos, pues yo creo que podemos empezar por ti.
Sí, bueno, pues en ficción, yo ahora mismo el último que he dejado es Inés del alma mía. Me ha encantado, un libro maravilloso, muy en la línea de Isabel Allende. Bueno, pues habla del personaje de Inés Suárez, una extremeña que se lanzó a la conquista de América, que acompañó a Valdivia en ese trasiego por las tierras chilenas, y desde luego una familia de armas tomar. Y Isabel lo ha contado como nadie, además por tierra le corresponde, y ese es el libro que yo recomiendo en ficción. En no ficción, pues a lo mejor me atrevo con Punsek, con Eduardo Punsek, que ha sacado un libro fantástico, creo que es El alma está en la mente.
Sí, exacto.
El alma está en la mente, y bueno, pues como siempre, Punsek da en el clavo, es un magnífico divulgador. Desde aquí reivindico Mejor horario para sus redes, para su programa ya clásico de Televisión Española. Y bueno, pues esas son mis dos recomendaciones.
Muy bien, pues Javier Lostalé, cuando quiera.
Pues un libro que tengo aquí precisamente muy cerca, que es el último que he leído, que son Las pequeñas memorias, de José Saramago, el premio Nobel, en donde él ha buscado explicar su vida, no acudiendo, como dice, a una persona ya mayor que parece que cuando escribe sus memorias es para recrearse un poco en sus éxitos y de alguna manera sentir cierta vanidad, sino que acude a esa edad en donde todo transcurre de un modo natural, en donde la fusión con la tierra y la relación con los hombres es una fusión primaria y una relación también primaria, que es la edad de la infancia y la primera adolescencia, porque estas pequeñas memorias terminan cuando tiene 15 o 16 años José Saramago. Y por tanto son en ese sentido unas ceremonias muy verdaderas, que al final además se complementan con un álbum fotográfico en donde aparece él desde muy niño y, por cierto, y lo dice también, siempre desde muy niño con corbata. Parece que la corbata le ha acompañado en todo momento a José Saramago. Este yo creo que es un libro fundamental dentro de la ficción.
¿Algún otro?
Sí, sí. Y luego también dentro de los libros de ensayo hay ahora varios libros que estoy leyendo, y sobre todo libros que se refieren a la creación artística. Yo creo que esto es muy importante mantener, y también a la ciencia. Por ejemplo, una de las cosas que yo quiero recomendar desde aquí es cómo se ha separado en la... Bueno, ha citado, hemos oído ahora a Cebrián, que nos ha hablado del libro de
Punset.
De Punset, eso que se me había olvidado ahora. Uno está a esta hora a veces,
las cosas
se
olvidan
los títulos.
El director.
Sí. Y la relación que existe entre la ciencia y la literatura, y como muchas veces en los programas culturales se ha separado, y todavía, incluso dentro del área de cultura, porque eso lo veo yo diariamente en Radio Nacional y supongo que sucederá igual en otras emisoras, se ha separado la ciencia de la literatura, cuando es algo que debe estar unido. Bueno, y el lenguaje científico tiene mucha relación con la poesía misma, y en ese sentido hay una, por ejemplo, una antología de Miguel García Posada que es muy interesante porque recoge todos los poemas sobre temas científicos que se han ido escribiendo a través del tiempo, y que yo desde aquí también recomiendo. Bueno, pues yo creo que todos aquellos ensayos que hacen relación y que tienen que ver, que unen la ciencia y la literatura, es una de las lecturas también fundamentales para mí en estos momentos.
Bueno, cuánto hay que leer, y además con tan poco tiempo como tenemos, y como tenemos en este planeta de los libros, que las horas se nos quedan más pequeñitas que en cualquier otro programa. Juan Antonio Cebrián, lo tenemos que dejar aquí, pero esperamos que vuelva a este planeta. Supongo que ya estará con algunos otros escritos, preparando algo nuevo para publicar, ¿verdad? No sé si nos quiere adelantar algo.
Sí, en ese sentido las editoriales son terribles. El yugo editorial presiona demasiado. Bueno, pues, sí, el 6 de marzo sale una recopilación de artículos míos en el diario El Mundo, en la página esta que mantengo en el magazine hace ya tantos años, con mis personajes favoritos de la historia, desde Tutankamón hasta Ana Frank. Y lo siguiente será un libro dedicado a mujeres intrépidas, mujeres que marcaron época, que decidieron con sus actos, pues acaso incluso el cambio en el signo de los acontecimientos para su propio país, o que fueron aventureras como Anita Garibaldi. Bueno, pues vamos a intentar rendir ese homenaje merecidísimo, ¿no?, a esas mujeres que tuvieron que luchar en tiempos difíciles.
Bueno, por cierto, que aparte de recomendar, claro, el mismo libro de los Borges, de Juan Antonio Cebrián, también hay un libro que yo recomiendo de Isaías Lafuente, de Clara Campoamor, que también he leído últimamente, que desde aquí también aconsejamos su lectura a los oyentes.
Muy bien. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y estamos en contacto. Bueno, un abrazo.
Gracias, Javier.
Adiós, igualmente, un abrazo.
Javier Lozalé, que se nos ha ido la hora y queríamos que nos leyera algo de su poesía. Decía en una entrevista una frase que me gustó mucho: la necesidad de la poesía se acentúa en un mundo en el que el pensamiento vacío y las palabras sin significado, y muchas veces vehículo de la mentira, abundan. No sé si quedarme con esa frase o una más optimista, porque ya que no nos da tiempo a leer...
No, pues... Y si no, lo que podríamos es plantar aquí una rosa y decir aquí... Leo nada más un verso de que recuerdo de memoria de un poema. Ni rosa tuya, ni rosa mía, esplendor solo de un sueño mío contigo.
Precioso. Ya teníamos un árbol plantado en este planeta, ahora ya tenemos una rosa. Bueno, cada vez vamos más por el medio ambiente. Gracias a todos los que nos han escuchado. Siempre me gusta decir que espero que se acerquen de nuevo a este planeta la semana que viene. Y bueno, pues la semana que viene, precisamente el martes 30 de la poesía, vamos a ir al ensayo del periodismo a la filosofía. Tendremos la oportunidad de escuchar a varios autores que nos han parecido interesantes y que vamos a reunir bajo el título A vueltas con España. Esta frase da título a una obra de Ignacio Sotelo, miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes, quien reflexiona sobre España como entidad desde múltiples aspectos, uno de los cuales, el cultural, es pues uno de los que más nos ha llamado la atención. Junto a él, el catedrático de Historia Contemporánea, Juan Pablo Fusi, quien esperamos nos hable de sus reflexiones en torno a las identidades no nacionalistas en sociedades que sí tienen una alta carga de nacionalismos. Ideas que ha recogido en el libro Identidades proscritas. Quizás tengamos a algún otro invitado, pero eso todavía está por confirmar. Es el momento de la despedida. Saben de todas formas que seguimos 24 horas al día, todos los días del año, en elplanetadeloslibros.com. Si desean hacernos alguna sugerencia o enviarnos alguna información respecto a este u otro programa, ya saben que pueden hacerlo a través de esta página de internet. Volvemos el martes 30 de enero a las 10 de la noche. Que sean muy felices.